Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
De migrantes a Canarias no solo está afectando a los recursos de acogida y llegada de estas personas, sino que empieza también a sobrecargar otras áreas e infraestructuras vitales para la población de las islas. Si hace unas semanas el consejero de Educación, Poli Suárez, anunciaba un esfuerzo importante en los presupuestos para poder escolarizar a los más de 5.000 menores migrantes que acogemos actualmente, el presidente Clavijo ha alertado en las últimas horas de que la sanidad canaria no puede soportar en solitario el sobrecoste que supone la incesante llegada de estas personas. Una sanidad que ya de facto está colapsada y que debe dar servicio a las miles de personas migrantes que llegan a nuestro archipiélago. Las cuentas son las que son y no salen. Los presupuestos en sanidad, educación o en acción social no se pueden estirar como un chicle y por eso el presidente regional ha vuelto a insistir en que es imperativo que desde Madrid y Bruselas lleguen ayudas y soluciones.
Ahora mismo el gasto sanitario se cifraba recientemente en casi 30 millones de euros. Yo creo que ahora mismo no puede soportar en solitario esa carga financiera o económica Canarias, porque este es un problema de Europa. Es un problema de España, o sea que al final la realidad es que todos tenemos que contribuir, ¿no?
El problema llega además en un contexto nacional en el que el gobierno de Pedro Sánchez ha firmado el concierto con Cataluña, lo que podría poner en peligro el principio de solidaridad entre comunidades autónomas y sobre todo la financiación de las regiones más pobres de España, entre las que se encuentra Canarias. Como destaca hoy, en una entrevista concedida al diario El Mundo, el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, este acuerdo entre PSOE y los catalanes podría suponer miles de profesores o médicos menos en las comunidades menos ricas como la nuestra. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es jueves 22 de agosto, 18 minutos, es el momento de situar las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Otra playa, esta vez en Adeje, ha sido cerrada al baño temporalmente por la presencia de bacterias procedentes de aguas residuales contaminadas. Es la playa de La Pinta. Las analíticas diarias de control de calidad del agua revelaron la presencia de enterococos. De momento se desconoce el motivo de procedencia de esta contaminación ni cuánto tiempo se mantendrá cerrada al baño. La que también sigue unos días de inestabilidad es la playa del Camisón. Recordábamos que a principio de semana se cerraba por esos avisos de pleamar, que luego continuaba abierta en la jornada del martes y que en la jornada del miércoles se volvía a cerrar por esas mareas que llevaban subiendo el agua y que prácticamente engullían la arena. El sonido de esos fenómenos costeros que te comentaba. A esta hora podemos comentar aquí en COPE Canarias que la playa del Camisón ya ha sido reabierta al baño. Y te cuento también que una de las imágenes más lamentables a la vez que recurrentes de la sanidad canaria está más cerca de llegar a su fin. Te hablo de esos pacientes, esas camillas en los pasillos del Hospital Universitario de Canarias, siendo atendidos fuera de consulta por falta de infraestructura. El gerente del hospital, Adasad Goya, ha confirmado que las instalaciones en efecto están obsoletas y se reformarán en los próximos meses, empezando por el área de psiquiatría de urgencia que ya fue inaugurada este miércoles.
En las urgencias del Hospital Universitario hemos detectado que la infraestructura está un tanto obsoleta y necesitamos actualizar y mejorar todos estos espacios. La siguiente actuación es intentar desaparecer todo ese pasillo que es tan recurrente y que vemos donde se tratan normalmente la mayor parte de nuestras urgencias, para generar, como les decía, espacios de trabajo dignos para nuestros trabajadores y estancias para nuestros pacientes donde exista una una atención lo más digna e íntima posible.
Además, Canarias se prepara para un éxodo masivo de migrantes procedentes de Venezuela. Tras las elecciones y el anuncio de la represión, ya hay estudios que cifran en un 43% el porcentaje de población venezolana que se plantea salir del país, prácticamente la mitad. Seguimos también pendientes de la reunión de Fernando Clavijo y Pedro Sánchez en la isla de La Palma mañana con el telón de fondo de la migración. Y mientras esto se concreta, siguen llegando cayucos. En las últimas horas, dos embarcaciones con 121 personas han llegado a la Restinga en el Hierro, entre ellas 5 mujeres. Todos presentaban buen estado de salud, así que no se tuvo que precisar ningún traslado hospitalario.
Muy bien, gracias Tony. 10:10. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Escuchamos hoy de fondo, claro que sí, a Coldplay, que son noticias. Van a cantar 4 días seguidos en Viena, en Austria, donde hace pues aproximadamente una semana Taylor Swift suspendió sus conciertos por un ataque terrorista. Hay multitud de agentes con una seguridad tremenda. Va a cantar uno de los grupos más de moda últimamente, estos chicos de Coldplay, que con este Viva la Vida, ya hace algunos años, se han encaramado en el top mundial. Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, no sé.
No sabe. No sabe cómo está.
No sé, porque esta mañana pensé que estaba el día fresco, ahora he salido y hay un calor horroroso.
Pues mira cómo está el mar, que tenemos las playas cerradas en el sur, o sea que...
Sí, pero por mal, ¿no? Y no puedo salir barco, ni puedo salir nada, ni a navegar, ni a navegar, ni a nadar.
Está
ni
la
nada.
Cosa rara en el tiempo, pero
está
bueno,
está raro.
Se tiene que ir normalizando ya de aquel fin de semana.
Sí, yo espero que lleguen pronto las calmas de septiembre.
Bueno,
las bonanzas.
Las bonanzas de septiembre ya sabes lo que traen, muchos cayucos y muchas pateras. Pero bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Muy bien, la Iglesia Católica hoy celebra Santa María Reina, San Filiberto, San Antonino, San Sinfrido y nada más.
Y nada más. ¿Qué frase le hemos elegido?
Hay una frase estupenda. Estupenda de verdad que me ha llenado de satisfacción. Y además, quien la dice más todavía, para ser feliz basta con tener buena salud y una mala memoria.
Y una mala memoria. O sea, que aquello de salud, dinero y amor, no.
Nada.
Buena salud.
Ingrid Bergman.
Y mala memoria.
Ingrid Bergman. La belleza esa tan maravillosa, esa gran actriz.
La buena salud es importante, desde luego, sí. Un dato muy
para
importante.
Para ser feliz basta con tener buena salud y una mala memoria.
Nos quedamos con esa frase en Green Bergman y nos quedamos con los mensajes de los oyentes. Claro que sí, en el 610-1080-11 tú haces la radio con nosotros, porque así es más divertida. Nos puedes interactuar con nosotros en la central de WhatsApp, en el 610-1080-11, en Twitter somos cope-tenerife, somos Cope Canarias y también Cope Canarias en Facebook. Y hay un oyente que nos envía por aquí un mensaje que dice lo siguiente. Buenos días, Guillermo. La llegada masiva de estas personas de forma ilegal a las Islas Canarias no solo está suponiendo un sobrecoste para las arcas del gobierno, sino además un deterioro en muchos aspectos de los servicios básicos que merece y que pagan los ciudadanos de estas islas, que cada vez más comienzan a verse afectados directamente por esta terrible situación, amparada además por el gobierno del Estado, nos dice este oyente. Hay otro oyente que también nos escribe, nos dice por aquí, buenos días, Guillermo y compañía, este es el del gobierno nacional y local, la migración ilegal, la factura de la decadencia de profesionales en sanidad y educación, la cosa pinta en bastos. Bueno, mal que siempre nos quedará el tete para reventar por los aires la tapa del caldero del potaje, dice por aquí Pipo. Bueno, pues como mal tete este año, no sé qué decirte, Pipo, sinceramente, porque no pintan tampoco las cosas muy bien para el Club Deportivo Tenerife, por lo menos viendo el primer partido de Liga. 10:14, a vuelta de mensajes, vamos a ir con buenas noticias. Siempre hablamos del Hospital Universitario de Canarias para criticar con malas noticias. Bueno, pues creo que el equipo de gestión, se lo vamos a preguntar ahora a Saco y a su gerente, está buscando soluciones muy importantes para el colapso de las urgencias. Venga, después de unos mensajes.
¿Estos quiénes son? ¿Estos?
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Atención, ADG. Cupra Motor 7 Islas ya está abierto en el Centro Comercial Ferrari. Visítanos y llévate tu Cupra desde solo 295 euros al mes, con entrada de 5.000 euros y seguro a todo riesgo durante el primer año. No esperes más. Cupra Motor 7 Islas, donde la emoción te espera. Más información en motor7islas.com.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Richie, tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
A ver, que...
A ver, María, tranquila, ¿vale? O sea, que sea lo que sea, lo afrontamos juntos, ¿vale?
Que soy del Canarias.
¿Es eso?
Sí.
Ah, seguro que eso lo dices ahora porque está todo el mundo diciendo que es el Canarias.
No.
Está de moda.
No, es porque lo siento.
La Laguna Tenerife se lleva dentro. Abónate.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, claro que sí. Es nuestra noticia del día, como no podía ser de otra forma. Ayer nos quedamos con la imagen del presidente Fernando Clavijo y de la consejera de Sanidad visitando las instalaciones de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. La intención era, pues mostrar esas nuevas instalaciones para los pacientes psiquiátricos. Pero en el marco de esa presentación, el gerente del Hospital Universitario, con el que hemos hablado aquí en los últimos meses, sobre el colapso que sufre las urgencias del Hospital Universitario, adelantaba que esto va a implicar también una amplia reforma del servicio de urgencias que podría ser el principio de la solución del colapso que sufren las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, que como bien saben, da servicio a todo el norte de Tenerife y a la isla de La Palma. Por eso he querido llamar hoy a Daza Goya y que nos lo cuente con detalle, porque creo que es una noticia que hay que destacar. Gerente del Hospital Universitario de Canarias, Daza Goya, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y ha habido que nos cuentes realmente qué es lo que están haciendo en esta zona de urgencias, empezando pues por esta nueva zona para pacientes psiquiátricos.
Bien, como comentamos en anteriores entrevistas que hemos tenido, lo primero que hemos hecho en nuestro hospital es analizar la situación, ver qué infraestructura encontrábamos y el personal del que disponíamos y ver cómo podíamos mejorar sobre todo las estancias de nuestros pacientes en el hospital. Especialmente el área de urgencias, que siempre ha sido muy crítica en cuanto a su situación, y muy criticada por lo que allí se suele encontrar.
Sí, sí.
Entonces, lo primero que hemos hecho es básicamente centrarnos en establecer esas prioridades. Y en, concretamente en el área de urgencia, como decía, pues hemos abordado un plan director de una serie de acciones que van a mejorar sí o sí, por un lado, la estancia de nuestros pacientes en el hospital, y sobre todo le daremos la posibilidad a nuestros profesionales, que lo son y de mucha calidad, poder la oportunidad de desempeñar su trabajo en buenas condiciones.
¿Qué acciones? ¿Cuáles son las líneas maestras de ese plan director, Azar?
Pues la primera es esta que hemos hecho, ¿eh? La primera es renovar una infraestructura que existía y que estaba ocupada por altas administrativas, renovarla y destinarla al uso de enfermos psiquiátricos, patologías de psiquiatría que normalmente se mezclaban en el día a día con el resto de enfermos que acudían a nuestras urgencias, con lo cual la estancia de cualquiera de ellos en la dependencia de urgencia pues todavía era mucho más incómoda, más molesta y lo complicaba bastante. El tener también el espacio dotado y cualificado, eso da también seguridad al paciente psiquiátrico y a los médicos que ahí prestan su servicio. Luego tenemos también, una vez ya terminada esta obra, ya hemos iniciado otra, que era desalojar un espacio que se creó con una finalidad de tránsito, que de hecho se llama Tránsito 1,
sí,
donde teníamos un grupo determinado de pacientes, un tipo muy limitado, se preveía para eso, pero la realidad es que también se estaban ocupando por altas administrativas y que no reunían las condiciones para tener ahí pacientes en largos periodos. Ya hemos cerrado Tránsito 1 y hemos empezado una serie de obras. Esas obras lo que van a hacer es que nos van a permitir la actual hospitalización a domicilio, la dependencia de hospitalización a domicilio que tiene requerimientos dentro del hospital, puesto que muchos de esos pacientes tienen que venir y hacerse determinados seguimientos por el personal de esa hospitalización a domicilio, pues las vamos a trasladar a ese tránsito y vamos a generar un espacio en urgencia que está justo aledaño a esta zona, para por fin y de una vez, y espero que así sea, que podamos ver puntualmente imágenes como se suelen dar a diario, que hoy en día siempre están evacuar esos pasillos que siempre salen en las noticias de urgencia.
Sí.
Tener un espacio diáfano donde nuestros profesionales puedan trabajar en condiciones, donde los pacientes puedan tener un mínimo, o podamos mejorar bastante su dignidad y el trato y la calidad al paciente que se le da, puesto que ahora mismo entendemos que un pasillo no es zona para hacer.
Pero ¿cómo ganamos ese espacio? Porque, por ejemplo, esa zona de tránsito, recuerdo que hablábamos de esa zona de tránsito hace algunos meses, recordarás, porque hubo un oyente que se puso en contacto con nosotros, que estaba en esa zona de tránsito, que prácticamente no tenía iluminación, etcétera, etcétera. Recuerdo hablar del asunto de la zona de tránsito. Entonces, cerramos esa zona de tránsito y hacemos una obra, pero ¿por dónde ganamos el espacio? Porque eso es lo que no te he entendido bien.
El tránsito queda cerrado y lo que hacemos es que el tránsito lo remodelamos y lo acondicionamos para la hospitalización a domicilio. Y el espacio que tenemos hoy en día, la hospitalización a domicilio, que es por el daño a la urgencia, lo liberamos, lo hacemos totalmente diáfano, lo dotamos con su espacio, con su necesidad, con su puesto de enfermería y demás, y generamos una sala para la observación y el control de pacientes de urgencia. Y todos los pacientes que tenemos en los pasillos los metemos, los llevamos a ese espacio preparado para poder atenderlo en condiciones.
Vale. Ahora sí lo entiendo.
Es mover una readjudicación de espacios y dotándolos a las necesidades actuales.
Vale. ¿Y esos pacientes con alta administrativa que comentábamos antes de seguir con el siguiente paso?
Pues esos pacientes de alta administrativa, lo que se está haciendo, estamos trabajando muy muy duramente con este caso, con la dirección de área de la consejería, se está trabajando mucho también con la consejería de no recuerdo el nombre ahora,
de asuntos sociales, de sanidad. De
asuntos sociales, sí. Perdón, exacto, no tenía la palabra. Se está trabajando muy estrechamente para conseguir plazas fuera del hospital y que el centro, que es un centro hospitalario, se pueda dedicar a la hospitalización necesaria, que es lo que
para que es lo lógico, por otra parte, claro.
Exacto, y lo que es lo eficiente. Y esos pacientes los estamos trasladando a centros, a diferentes convenios que está sacando la dirección de área y con diferentes fórmulas que están trabajando, a la vez que también el Cabildo, pues por su parte, va generando también plazas en su espacio, ¿no? Por lo tanto, hemos conseguido reasignar esos pacientes fuera en otro centro para poder nosotros abordar este cierre y esta obra. Y además,
¿De cuántos pacientes estamos hablando que se han conseguido reasignar, Adazar, aproximadamente?
La cifra reasignada ha sido en torno a unos 20 para este proyecto. La situación es que en esta situación no había 17. La situación es que nuestro hospital tiene en la sobre 140 pacientes en esa situación. Es muchísimo, son muchísimos y eso nos merma la capacidad de operar, la capacidad de recibir o de poder ingresar esos pacientes que entran por urgencia y que necesitan hospitalización, merma mucho la funcionalidad del hospital. Pero bueno, te digo, estamos trabajando en fórmulas que están empezando a funcionar con la dirección de área y con la consejería, que nos están llevando a tener bueno, este respiro, que nos permite a su vez generar poder tener esos espacios disponibles sí. para remodelarlo, hacer obras y poder recondicionar.
Con lo cual, déjame que lo diga.
Las urgencias,
déjame que el periodista lo diga. O sea, porque cuando las cosas van mal, criticamos. Y criticamos y ponemos las cosas, el foco donde hay que ponerlas. Pero en este caso, y creo que lo hemos hablado en alguna vez usted y yo, o tú y yo, si me lo permites, Azad, gestión. Sí, en este caso, si esto es así como me lo estás contando, es un éxito por parte de ustedes de gestión, a pesar de todos los inconvenientes que tiene el edificio, a pesar de que es un edificio antiguo, están encontrando a base de gestión, por lo que tú me estás explicando, con la Consejería de Bienestar Social y con el Cabildo, sacar a estas personas con alta administrativa y ganar un espacio muy importante en urgencias. Esa es la lectura que yo hago, es así, ¿no?
Me alegro mucho de que lo hagas porque es la verdad, esto lleva muchas horas de trabajo, muchas reuniones, sentar a muchas personas. Este tipo de obras son altamente complicadas porque el hospital no cierra para poder abordarlas en zonas tan delicadas como en este caso, como la que hemos hecho como urgencia. Lo que vamos a hacer, la hospitalización a domicilio seguirá funcionando, no parará. Conseguir generar el espacio sin tener más espacio es complicado. Y para ello necesitamos que eso, es lo que tú comentas, mucha gestión, mucho personal implicado y mucho hombro que arrime y que ayude.
Aparte de eso, ¿qué más acciones tenemos en ese plan director para explicárselo a la gente? ¿Sabes?
El plan director de urgencias continúa, hay una serie de acciones más que se van contemplando en el tiempo y que iremos viendo en función de cómo van siendo las afluencias de urgencias, qué abordaremos primero, qué abordaremos después. Pero bueno, tenemos previsto para la zona de trauma pues, hacer una zona de cura específica que ya la tenemos, pero necesita mejorar, ampliar la zona de recuperación. Necesitamos, tenemos todos y queremos ampliarla, ser hacia la zona de pediatría y a su vez generar en la urgencia pediátrica un nuevo espacio mucho más ordenado y si es posible hacerlo, que creemos que sí, totalmente independiente de la urgencia actual, una entrada independiente con un espacio totalmente preparado para la urgencia pediátrica, que también funciona en nuestro hospital, pero que queremos seguir mejorando porque entendemos que no podemos vivir siempre de la situación presente, sabemos que tenemos que seguir mejorando y dando mayor calidad si es posible.
Más allá de esto, ¿cómo es la situación ahora mismo del hospital en cuanto a las urgencias? ¿Hemos tenido un principio de verano con mucho COVID, por ejemplo? ¿Eso se ha traducido? ¿O ahora estamos un poquito más tranquilos en cuanto a virus respiratorios? ¿Cómo está la urgencia ahora mismo del hospital universitario?
Hombre, en la época de verano siempre suele ser una época un tanto más tranquila. La realidad es que el COVID, como bien comentas, a principios de verano, la primera semana de junio creo que tuvo su pico máximo, y ahora mismo tenemos en el hospital la mitad de pacientes que teníamos en ese momento. El día a día de la afluencia de urgencias pues más o menos permanece constante, los lunes suelen ser muy potentes en cuanto a asistencia, el resto de días se va normalizando, llegando al fin de semana que suele tener unos ratios bastante más ideales, ¿no? para los que los gestionamos. Pero la verdad es que en verano la demanda de solicitudes de ingreso de cama ahora mismo estamos en la mitad de lo que tenemos en los momentos punta, ¿no? Con lo cual la situación ahora mismo es más, para nosotros más deseable.
Y una última cuestión, ¿tenemos los protocolos claros por si surge algún caso de viruela del mono, que es un tema que está también latente? ¿Eso está engrasado, ajustado, digamos?
Sí, la verdad que ya acumulamos muchos años de experiencia, especialmente aquello, todo el personal que se dedica a todo tipo de infecciones. Tienen los protocolos perfectamente armados, disponen de los equipos. Han tenido muy buenas respuestas en momentos, en crisis anteriores. El mejor ejemplo ha sido el COVID. Yo creo que es un hospital que ha sido referente en cuanto a su forma de actuar y proceder. Y básicamente contamos con los mismos responsables y algunos más, con lo cual tenemos toda la total garantía de que ante cualquier necesidad o crecimiento que hubiera de demanda de asistir, pues lo podemos afrontar sin ningún tipo de problema. Hay que estar ojo avisor, nunca podemos dar todo por ello, ni mucho menos, pero sí que tenemos la certeza de disponer de grandes profesionales y de los medios para poder hacerlo.
Muy bien. Adasá, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Cope. Solo por concretar nada más un dato, para que me quede claro, hemos dicho que hemos logrado gestionar esas aproximadamente 20 personas o 20 plazas con alta administrativa sociosanitaria, según te he entendido, y había en total 960, creo que te he entendido, ¿no?
El número varía bastante, puesto que, como te digo, Guillermo, constantemente nuestros trabajadores sociales están trabajando tanto con la Consejería de Bienestar Social, que no me venía, y tanto con la Consejería de Sanidad y con los ayuntamientos y con el propio Cabildo, la forma de gestionar todas estas altas administrativas y ver de qué manera, porque aquí todos, como digo yo, todos somos importantes y todos podemos ayudar. Dependiendo de la época, hemos llegado a tener 160, 140. En el momento en que empezamos con esa vocación teníamos 147, conseguimos sacar esos 20 y a día de hoy estamos en torno a otra vez a los 140, una cosa así. Bueno. Pero como te digo, oscila mucho. Y es un tema que es muy delicado, siempre lo hemos dicho, cuando lo hacemos, cuando conseguimos sacar el grandes grupos, el goteo es constante, siempre van saliendo personas, van entrando, a veces entran más que las que salen, siempre se va acumulando. Hay que tener mucho cuidado porque encima se produce un efecto llamada, con lo cual siempre tenemos que hacer las cosas con mucha cautela,
claro.
Un trabajo callado, como solemos decir, para poder conseguir el objetivo, que es lo que necesitamos realmente, y es la necesidad es que existan esas camas y que los demandantes, porque hay, yo creo que la última cifra que vi era unas 5.000 solicitudes, puedan tener esas camas y se les preste el servicio. Lo que sí que no puede ser es que lo estemos prestando a los hospitales. Eso es lo que no puede ser, porque es totalmente ineficiente y estamos desperdiciando recursos y dejando a lo mejor en algún caso pues de atender algo que debería de ser atendido.
Efectivamente. Es el problema. Lo hemos explicado en numerosas ocasiones, ¿no? Como todo eso satura el sistema. Adasá, reitero, igual que cuando las cosas van mal se critica, creo que es justo poner en valor la labor que están haciendo y si con gestión. Con gestión, separado, no con gestionado, o gracias a la gestión, para que quede claro, pues se pueden solucionar problemas como este, como el de la urgencia, pues felicidades y a seguir en esa línea. Adasá Goya, gerente del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, un saludo.
Muchas gracias, saludo.
Pues ya lo saben, la mejora de las urgencias en el UC es nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 24 de agosto a las 20:30 horas, primer partido de la temporada en casa, Club Deportivo Tenerife, Almería. Necesitamos tu apoyo en el estadio. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda. Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Sur local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 y 36, vamos a cambiar de tema, mucho que analizar sobre este tema y sobre las maniobras militares de carácter ordinario, dicen desde Marruecos, que el país alahuita va a llevar de aquí hasta final de año, muy cerquita de las aguas de Canarias, cerquita de Fuerteventura, concretamente. Esto nos puede afectar a todos. No nos puede afectar a todos. De momento, la diputada por nuestra provincia, Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, ha pedido más información al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Voy a saludar a Cristina Valido. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Debemos preocuparnos por estas maniobras, Cristina?
Bueno, yo creo que hay motivos para una preocupación moderada. No hay que ser alarmista, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas maniobras que se producen apenas 140 kilómetros de Canarias. Esto dicho en términos que sobre todo la gente en la península entienda por qué nos preocupamos, sería lo mismo que decir que un país extranjero, un país hiciera maniobras en Toledo o en la frontera, o Francia hiciera maniobras en su frontera con el País Vasco o con Cataluña. Bueno, no nos lo ponemos ni imaginarnos. En este caso, además, un país que estaríamos todavía hablando de un país que forma parte de la Unión Europea. En este caso, no es así tampoco. Y hablamos de un corredor con una biodiversidad marina importantísima. Desde Fuerteventura se viene denunciando el varamiento de sifios cada vez que se producen estas maniobras. Yo no sé si tú recuerdas, Guillermo, esas imágenes de tanta gente en Fuerteventura que ha salido a la calle, sí, que se ha manifestado en esas playas cuando aparecen esos sifios varados, coincidiendo, qué casualidad, con esas maniobras que en este caso se van a producir desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre, durante 3 meses. El gobierno de España ha dado al gobierno de Canarias la información que Marruecos ha procurado. Es verdad que están en aguas en las que no se les puede impedir, pero nosotros queremos más información porque afecta, insisto, a un corredor muy importante de sifios que venimos denunciando desde Coalición Canaria Fuerteventura la afectación que esto supone y porque, en fin, es que están a eso, a 140 kilómetros.
Estamos hablando de un ejercicio de tiro.
Queremos saber, claro,
pero ¿qué es lo que sabemos ya?
Se van a desplegar.
¿Qué es lo que sabemos ya y qué es lo que nos puede decir el gobierno de España? Sería un poco la pregunta, Cristina.
No, sabemos poco. Lo que sabemos es que, ante las preguntas del gobierno de Canarias, el gobierno de España ha trasladado que no hay motivo para la preocupación, que además están en sus aguas y que son unas maniobras que además son habituales, que no generan ningún problema, que no nos afectan, pero nosotros queremos conocer más detalle y queremos saber también si cuando Canarias habla de estas cosas con Marruecos, con los que tan buena relación tienen, hablan también de la afectación a la biodiversidad marina. Y si saben cuántos barcos se van a desplegar y en qué van a consistir exactamente. Estas son las preguntas que he trasladado al ministro.
Honestamente, esto es una opinión. No me imagino yo al ejército de Marruecos preocupándose mucho por la biodiversidad marina de la zona, francamente. No quiero alertar a nadie, pero nosotros... no me los imagino pensando en eso precisamente, la verdad.
No. Pero a nosotros sí nos preocupa y además creemos que es una manera de ponerle altavoz antes de que aparezcan de nuevo esos sitios en las playas de Fuerteventura. Y además creemos que es importante tener en cuenta otra cosa, que estas maniobras no invadan las aguas del Sáhara, que el Estado español tiene un planteamiento con Marruecos de autonomía de la zona saharaui que nosotros no compartimos y que creemos que esas aguas siguen teniendo una jurisdicción que está en litigio, que hay una resolución de la ONU, que hay un referéndum pendiente y que no puede entrar el ejército en esa zona a hacer maniobras. Y probablemente sea otra de las cosas que puedan suceder.
Bueno, ahora que está pendiente es este asunto. Cristina, hay muchos temas de actualidad que quería también hablar con una diputada de Coalición Canaria como es Cristina Valido. Por ejemplo, está la reunión de mañana de Fernando Clavijo con Pedro Sánchez y el viaje de la semana que viene de Pedro Sánchez a países como Senegal, Mauritania o Gambia, ¿no? ¿Qué podemos esperar de estas dos citas realmente? ¿Ustedes qué creen?
Bueno, yo creo que podemos esperar más que nada un intercambio de información más real de aquellos reportes que puede recibir el presidente de sus ministros e intentar trasladar en boca de nuestro presidente la situación desesperada que tienen en este momento los centros, las entidades que tiene Canarias para la atención a tantísimos menores que además siguen llegando de manera incesante cada fin de semana, ¿no? Por otro lado, tenemos que presionar para que, también el presidente tome cartas en el asunto para que en vez de estarse echando la pelota políticamente se establezca un diálogo que permita llegar a un acuerdo para la modificación de la ley de extranjería. Y si no, que se dé un paso vía decreto ley, ¿no? Yo estoy convencida de que estos serán algunos de los temas que ambos presidentes van a hablar mañana y vamos a ver si a partir de ahí hay algún movimiento. Y después es muy importante también para nosotros, bueno, aprovechar esa reunión para conocer en profundidad cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende, qué se puede conseguir en esa gira a Senegal, Gambia o Mauritania, ¿no? Y ver si hay alguna expectativa de que pueda haber algún movimiento de mayor control de salidas, ¿no? Una vez en el mar ya solo queda socorrerlos y ayudarles. Y en tierra lo que hay que hacer es ver si todos los millones que mandamos de alguna manera conseguimos que lleguen a la gente de la calle y que tenga una alternativa que no les obligue a jugarse la vida. Porque al final también es interesante saber tanto dinero que se da a esos países, porque no sirven para recortar el hambre y las necesidades y uno no sabe muy bien al final a qué se dedican. Bueno, se lo imagina. Pero vamos a ver si en esta visita pues el presidente Sánchez nos cuenta si hay algún objetivo nuevo que nos permita albergar alguna esperanza en cuanto al control de estos países, de toda esa población que sale por sus playas.
Decía ayer Fernando Clavijo, una comparecencia además el Hospital Universitario de Canarias, con motivo de unas obras que se van a hacer en el área de urgencia, que bueno, que se está empezando a sobrecargar también la sanidad como consecuencia de la llegada de todas estas personas, que yo entiendo que no solo por la llegada de todas estas personas, sino de toda la inmigración que también nos llega por avión, que nos llegan de Colombia, nos llegan de Venezuela, nos llegan de toda la Unión Europea, es decir,
claro, estamos
empezando a sobrecargar, no ya solo, no hablamos solo de centros de acogida, sino que realmente, el otro día escuchaba también a Poli Suárez decir que vamos a hacer un enorme esfuerzo por escolarizar a todos estos menores y que vamos a tener que añadir presupuestos en maestros, en profesores, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde llegan? Porque claro, los presupuestos no son un chicle, Cristina. O sea, estamos sobrecargados absolutamente en infraestructuras que son básicas, en servicios públicos básicos.
Sí, llegamos hasta donde podemos en lo que es la respuesta de necesidades y de derechos humanos que tienen los menores, con derechos, insisto, reconocidos por la ley y las convenciones internacionales que no nos podemos saltar de ninguna manera. Cuestión diferente es que tanto el Estado español como la Unión Europea tienen que empezar a asumir no solo el coste de los servicios que supone esta atención, que de momento estamos prestando pues casi en solitario, sin que asuman esta cuestión como una cuestión de Estado, como una cuestión prioritaria en el seno de la Unión Europea, sino que además se produzca la distribución en el continente que la propia Unión Europea aprobó cuando aprobó el Pacto de Asilo e Inmigración para la distribución de migrantes entre los Estados. Es que además lo que estamos pidiendo es algo que ya la Unión Europea aprobó para los adultos, entendiendo que la Unión Europea no puede funcionar como compartimento estanco y tomando decisiones colectivas que tienen también que recoger las circunstancias de Canarias, porque para eso estamos en Europa y somos el sur del sur y la región ultraperiférica más alejada, en este caso del Estado español, no de la Unión Europea, que las hay que estar más lejos, pero que hace frontera con un continente en ebullición al que Europa tiene que prestar más atención.
Todo esto está pasando en el contexto de la firma del concierto del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña para la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esto definitivamente va a romper la solidaridad entre comunidades autónomas. ¿Esto nos va a afectar, Cristina? ¿Esto significa que vamos a tener menos dinero en Canarias para médicos o para profesores? Porque hoy leo una entrevista del Mundo, por ejemplo, el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, que dice, esto va a suponer miles de profesores o de médicos menos para las comunidades menos ricas de España. ¿Esto va a pasar en Canarias? ¿Vamos a tener menos dinero para médicos o para profesores por esto o no?
Bueno, vamos a ver. Primero hay que ver la letra pequeña del acuerdo, la que no está recogida en el acuerdo, es decir, más que la letra pequeña, los números. ¿Cómo quedarían los números para cumplir lo que han firmado? Pero una cosa curiosa es que han firmado algo que habla de soberanía fiscal, que habla de un concierto especial económico y que ayer la vicepresidenta primera, sí, responsable de los presupuestos en este país, dice que ni es concierto, que ni es reforma.
Que esa es otra, esa es otra que tiene mucha guasa al asunto. O sea, pero claro, lo dice en Andalucía, porque es su tierra, y cómo van a explicar ella a los andaluces que los andaluces van a tener menos dinero.
Claro, pero claro, a los andaluces y a todas las comunidades autónomas, porque aunque la mayoría son del PP, comunidades autónomas que gobierna el PSOE, que también se han posicionado claramente en contra, y que además amenazan con que sus diputados voten en contra. En el Senado, porque esto tiene que pasar por el Senado, el PP tiene mayoría absoluta, y una buena parte de Sumar, más otros socios, van a votarle en contra a cualquier decisión que afecte a los recursos de las comunidades autónomas a las que representan, con lo cual tiene muy difícil prosperar este asunto. Y por eso tienen que buscar una manera de poner los números sobre la mesa, que se vea negro sobre blanco, que esta cuestión no afecta, que no perjudica, que no acaba con el principio de solidaridad, más allá de que podamos discutir ese principio de que quien más paga tiene derecho a recibir más, porque entonces los que más impuestos pagan tendrán derecho a pagar menos y a recibir más. Y no es el caso, ¿no? Quienes más tienen, más pagan para que los que no tienen puedan tener también a sus niños en el colegio, porque ese es el principio de redistribución de la riqueza. Y lo que se está planteando es otra cosa, con la que además Coalición Canaria no está de acuerdo y ya lo sabe el gobierno de España. Claro, cuando tú ves,
o sea,
además...
¿Ustedes votarían en contra de todo esto en el Congreso?
En este momento sí. O sea, si nosotros vemos unos números y un acuerdo con Cataluña que no perjudica a Canarias, que no perjudica al resto de comunidades, y se alcanzan acuerdos que podemos decir que mantienen la justicia redistributiva, lo podemos hablar. Pero si no es así, es que no es que Canarias, es que ni Canarias ni prácticamente ninguna comunidad autónoma lo va a aprobar. Las del PP por descontado que no, pero es que las del PSOE tampoco lo aceptan. Y hemos oído incluso a un alto cargo del PSOE, como es el señor Borrell, hablando en contra.
Hombre,
de este acuerdo.
Los socialistas canarios han dicho que sí, Ángel Víctor Torres ha dicho que sí, Nira Fierro ha dicho que están,
claro,
de acuerdo.
¿Qué va a decir si forma parte del gobierno? ¿Qué va a decir Ángel Víctor Torres si está en el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Tú te imaginas a Ángel Víctor Torres diciendo que no?
No.
Bueno,
¿para qué lo vamos a engañar?
Que Yolanda Díaz diga que no a cosas de Pedro Sánchez sentándose en el Consejo de Ministros ya es un poco surrealista. Pero que sea el propio ministro Torres, ministro de ese gobierno, el que vaya a decir que no, pues ¿qué va a decir? ¿Y qué va a decir su gente en Canarias sino lo que dice su jefe en Madrid y lo que dice su ministro? ¿Van a irle en contra? Eso no se puede esperar ni en esto ni en otras muchas cosas como hemos visto. Pero ni ahora con el PSOE ni cuando gobierna el PP vamos a quitarnos ya de la cabeza que alguna vez van a votar de manera independiente o se van a saltar la disciplina de voto por ser coherentes con los canarios que les pusieron.
Yo cuando veo un diputado socialista de Castilla-La Mancha, de Aragón o de Asturias, por decir tres comités regionales del PSOE que se han manifestado en contra, lo creeré. Cuando vea uno de esos diputados de alguna de esas comunidades autónomas o de otras votando en contra de su propio partido del PSOE, lo creeré, pero claro, yo lo veo difícil eso.
Es eso, pero vamos a ver. Eso es el tema que tanto se le critica al señor Page, que no deja de ponerse en contra de determinadas cuestiones, pero luego los diputados que van de su autonomía o el señor Page no tiene ninguna ascendencia sobre ellos. Y si la tiene el señor Sánchez, o es que el señor Page, a la hora de que los diputados de su comunidad ejercen su voto, pues cambia de opinión, ¿no? Bueno, lo veremos. Es un problema que tiene el Partido Socialista y sobre todo es un problema que tienen que explicar ellos a sus ciudadanos, a los que le votan para estar allí para defender sus intereses. Es un problema que tienen que defender quienes dicen en las elecciones que van allí a defender una tierra y luego levantan la mano sin mirar otras circunstancias a lo que se les dice a golpe de silbato.
Bien.
Y, bueno, pues que la gente atienda a estas circunstancias.
Esto es lo que esto es lo que hay, efectivamente. Esto es lo que tenemos. Cristina, quedamos pendientes a ver si el ministro Álvarez le da algo más de información sobre las maniobras de Marruecos. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Sí.
Perfecto. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo.
Y saludos a ustedes.
Hasta luego, igualmente. 9 minutos para las 11. Ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, ojo a esto. Si usted reside en La Laguna o tiene algún inmueble en La Laguna, sepa que el ayuntamiento está buscando edificios vacíos para destinarlos al alquiler asequible. Mubisa está invitando, vamos a decirlo así, a propietarios de edificios vacíos a concurrir al programa municipal para destinarlos al alquiler asequible. Y para eso va a invertir 4 millones de euros. Voy a saludar al concejal de Ordenación del Territorio de Vivienda y Patrimonio Cultural, Adolfo Cortevez. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarle y creo que el objetivo está claro. Tener vivienda para poner a disposición de los que menos tienen, ¿no?
Exactamente. Todos tenemos claro que la vivienda se ha convertido en una preocupación central de todas las administraciones públicas. Si bien que es una competencia que transciende nuestro territorio y las competencias municipales, pero desde este ayuntamiento estamos haciendo una apuesta fuerte y decidida para que las instituciones públicas, los propietarios del mercado privado y las organizaciones sociales unamos nuestras fuerzas. Por eso hemos sacado este programa con 4 millones de euros de fondos municipales para adquirir aquellas promociones de vivienda que estén vacías o a medio concluir, todavía afectadas por esa crisis, ¿no?, la crisis financiera del 2008-2010, y que todavía vemos algunos inmuebles inacabados o vacíos por nuestro municipio, pues ofertamos con esta bolsa de 4 millones de euros para que los propietarios, pues a través de la página web que se indica, a través de la web de Mubisa, pues puedan ofertar sus inmuebles. Nosotros los estudiamos y si llegamos a un acuerdo los compraremos, los rehabilitaremos para poder destinarlos a vivienda de alquiler asequible.
Pero supongo que al final, si hablamos de promociones de vivienda, por ejemplo, inacabadas, los propietarios irán siendo las empresas constructoras, me imagino, ¿o no?
No, sí, claro, normalmente suelen ser la propia empresa constructora o alguno de los bancos o alguna sociedad que se ha quedado con ese inmueble o vacío o sin terminar de concluir y bueno, a través de esto pues abrimos esta línea para que con 4 millones de euros de fondos municipales pues podamos llegar a acuerdos y comprar estas viviendas y concluirlas cuando el promotor privado incluso no puede llegar a ello, es algo que llevamos realizando, ¿no? Hace poco hemos comprado en La Piterita un edificio inacabado de siete viviendas, sí, que estamos ya en proceso de rehabilitación. Bueno, pues este año hemos vuelto a sacar esta propuesta, puesto que la colaboración público-privada en este momento es muy interesante, puesto que la construcción de viviendas viviendas desde cero, desde ese proyecto inicial, que también lo estamos haciendo por otro lado, lleva una serie de años, pero una acción más inmediata puede ser esta, ¿no? Y tiene dos vías muy positivas, porque insuflamos aire económico a ese sector privado que por los motivos que sea ha tenido que ver cómo su inmueble no se acaba o se queda vacío, y por otro lado el ente
pero
público
mira, Adolfo, y hay
unas viviendas sí, que en poco tiempo
hay mucho inmueble en ese estado que me estás comentando. Es decir, ustedes tienen un diagnóstico claro, no sé si tienen un censo a lo mejor, pero hay mucha inmueble así que se quedó en esa situación sin acabar la laguna, en San Cristóbal de la Laguna.
Pues la verdad que sí, que hay bastantes inmuebles, algunos muy interesantes, están distribuidos por distintos barrios del municipio, con sí, lo cual no se localiza solo en un barrio, sino que podríamos adquirir en varias zonas del municipio, dando así un desahogo a las necesidades de vivienda y sobre todo de alquiler asequible que tenemos.
No pensemos solo en el centro del casco histórico, siempre decimos que la laguna pues,
no,
es
para
muy,
nada.
Muy dispersa, evidentemente estamos hablando de otras zonas de la laguna, me imagino, ¿no?
Por supuesto, sí, tenemos viviendas localizadas en la zona de la Cuesta Taco, también tenemos localizada la zona de Tejina, Valle Guerra, también en la zona centro, en Distrito 1, tenemos localizada. Entonces, pues queremos poner las cosas fáciles y abrir una plataforma, una línea directa con la Sociedad Municipal de Vivienda para que estos promotores, pues que bueno, quizás estén un poco desesperados o ya un poco que no saben qué hacer con sus inmuebles, bueno, pues se sienten con nosotros, estudiamos sus ofertas, intentamos llegar a un acuerdo y asumimos desde la institución pública, asumimos el concluir o rehabilitar ese edificio para ponerlo y destinarlo a esas personas, a ese rango de personas que acceden al alquiler asequible, que recordemos que es un 30% de los ingresos de esa unidad familiar.
Desde luego, la vivienda, que es una de las principales preocupaciones de todos los canarios, y desde luego, Adolfo, los laguneros no son una obsesión, ni mucho menos, ¿no? Porque tenemos un problema importante.
No, estamos realmente empeñados desde esta corporación municipal, con la Sociedad Municipal de Vivienda, en poder dotar de más viviendas. Todavía ya tenemos 70 viviendas en alquiler de nuestra bolsa de viviendas municipales y estamos intentando llegar a las 300.
Ustedes, a las 300. ¿Pero ustedes tienen un cálculo sí, de cuántas viviendas serían necesarias? ¿Viviendas, por ejemplo, aquí en la Sociedad de la Laguna? Pues estamos hablando de miles, a lo mejor.
Bueno, solo en el municipio tenemos 15.000 demandantes de vivienda.
¿15.000?
Solo en este municipio, sí. Son los datos que nos pasa el ICABI, son 15.000 demandantes, ¿no? Entonces es un problema acuciante.
No, tenemos 300 y necesitaríamos 15.000, sí, o sea, para darnos una idea y contextualizar bueno, la dimensión del sí, problema que tenemos realmente,
sí,
¿no?
El problema en vivienda es grave en todo el territorio nacional.
Claro.
En todo el territorio nacional, no cabe duda. Y hay que ponerse manos a la obra y por nuestra parte, pues, no solo las promociones públicas, sino también esta colaboración público-privada que la consideramos muy, muy interesante.
Cualquier fórmula en ese sentido, desde luego, tiene que ponerse en marcha porque es evidente que tenemos un problema importante. Bueno, pues esperamos que los propietarios respondan. Adolfo Cordobés, concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural de La Laguna. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a leer algún mensaje de algún oyente por aquí en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo. No se desengañen. Estas reuniones no van a servir para nada y Sánchez va a hacer lo de siempre, que es mentir, como ayer dijo su ministra de Hacienda. Bueno, no es que lo dijo, es que yo igual no lo percibo en este oyente, pero bueno, la verdad que no deja de ser simpático, de verdad. Después de la que ha caído, después de todo lo que prometen que ayer salga, la ministra de Hacienda, la número 2 del gobierno de España, diga que esto no es un... Claro, lo dijo en Andalucía, en su tierra. ¿Cómo le va a decir ella a los andaluces que les va a quitar dinero para que se lo queden los catalanes? En fin, bueno. Minuto y medio para las 11, vámonos al Canaima, venga. Maricruz, ¿qué menú tienen nuestros buenos amigos del Canaima en el día
siempre,
de hoy?
Siempre tienen algo bueno, siempre tienen algo bueno. Mira, el primero tiene sopa de marisco y judías en vinagreta, buenísimo. Y churros de pescado, que es que los bordan, tienen unos churruscaditos buenísimos y muslos a la naranja. Y de postre, tarta de calabaza. Buenísimo todo.
Todo buenísimo.
Buenísimo. Y luego tienen esta sugerencia, la ensaladilla, que bueno, ensaladilla. Ensalada del chef, que también es muy buena. Conejo al romero, que al conejo le van muy bien las hierbas. No que le gusten, que le va muy bien en la composición. Sí. Empanada de pollo, que es una cosa muy rica, que además se puede llevar un trocito para tu casa para cenar. Y paella mixta. Luego tenemos también chuletas de cerdo, choco, cherne y calamares, de postre, tarta de chocolate y quesillo.
Todo esto. Hasta de postre, si te quieres pedir una arepita de reina pipiada, también. Ay,
es que yo creo que te ven de lejos y es que ya viene,
El de la arepa, el de la arepa de reina pipiada.
Bien.
Está en el polígono Costa Sur, ya lo sabes.
Y puede usted hacer su propio sugerencia.
Claro que sí, hombre, lo que haga falta, siempre en el restaurante Canaima. Llegamos a las 11, nos queda una hora de radio por delante. Viene Maricruz ahora con sus palabras canarias. Vamos a Tarnadeje, que tenemos una playa cerrada. Tenemos gastronomía con Isabel, un montón de temas. Venga.